de Cruz. Punto de Cruz. Un podcast para quienes y con quienes dentro y fuera de Cuba se dedican a crear aún en medio de difíciles circunstancias. Punto de Cruz. Una apuesta por la belleza. Conducida por la poeta, escritora, periodista y exprisionera política María Elena Cruz Varela. Punto de Cruz.
Pues estamos en otro capítulo, podríamos decir, de Punto de Cruz, el podcast sobre cultura cubana de María Elena Cruz Varela. Hoy Punto de Cruz se viste de gloria con la presencia de una de las escritoras cubanas más reconocidas de todos los tiempos, la poeta, novelista, activista Zoe Valdés, que desde París ha tenido la amabilidad y la gentileza de aceptar esta invitación de Punto de Cruz. Muy bueno, muy halagador para nosotros, para los cubanos, para quienes aprecien y se aprecien de escucharnos en algún momento, compartir puntos de vista acerca de la literatura, de la realidad cubana. Bienvenida a Punto de Cruz, Zoe Milagros Valdés.
Pues muchas gracias, María Elena. Para mí, como sabes, tejer, ya que hablamos de Punto de Cruz, esta conversación contigo es un honor. Podemos tener incluso puntos de vista distintos, aunque no tantos, pero yo soy una admiradora de tu obra, una admiradora, como sabes, de tu valor, de tu valentía, y para mí también es un honor estar aquí contigo conversando sobre los temas que yo sé que nos interesan a ambas por razones múltiples, ¿no? Por cubanas, por mujeres, por madres y por seres humanos.
Exactamente, muchísimas gracias. A ver, ¿cómo podíamos empezar, Zoe Valdés? Te diría, yo sé que tus dos pasiones, ya apartándonos de las personales, como tu preciosa Luna, tu hija, tus dos pasiones son la literatura y Cuba. ¿Alguna vez has sentido en el exilio esa relación de amor-odio para con la isla?
Yo no te diría odio, pero sí molestia ante la dependencia, porque como sabes, esto es una adicción que por momentos es salvadora y por otros momentos es malsana.
Ya.
Cuando te tienes que enfrentar a disgustos, sobre todo, por múltiples problemas, consecuencias, momentos, pero yo he tenido la verdad que mucha más reacción de amor y mucha más dependencia de amor, porque como tú sabes, nosotros coincidimos en que casi todo lo convertimos en literatura, la vida para nosotros también es sobre todo literatura, y eso yo creo que paga muy bien desde el punto de vista del espíritu, de forma espiritual, ¿no? Eso colma mucho y yo creo que en ambas eso ha sido así, e incluso yo lo he percibido en tu obra, ¿no? Así que sí, ha habido momentos difíciles, pero no han sido los peores momentos de este exilio ya tan largo, ¿no?
Yo he sentido muchas veces esa frustración que te da la imposibilidad de hacerte entender que caramba, por ahí no vayan. Entonces, esa incapacidad de hacerte comprender del lado de allá, ese como estirar el brazo y no llegar a tocar, a mí me ha resultado muy frustrante. Y sí me he debatido entre amor-odio, pero en definitiva el odio no es más que otra manifestación del amor mal comprendido. Es así. ¿Y te has replanteado en algún momento, Zoe, el concepto patria?
Nunca, no. Porque incluso, sabes que hay un discurso de la izquierda que identifica patria con fascismo. Yeah. Y nunca me lo he planteado, te voy a decir, me lo he planteado, pero nunca me lo he negado, te voy a decir por qué. Porque yo no le hago ninguna concesión a la izquierda, incluso si en alguna ocasión las hice por razones muy particulares con relación a Cuba, ¿no? Por ejemplo, cuando yo estuve en el comité de apoyo de Ana Hidalgo, que es la alcaldesa de París, de la izquierda, del Partido Socialista, ella había sido muy solidaria con las Damas de Blanco y con Cuba en el momento en que le hicimos el homenaje cuando Bertrand Delanoë era el alcalde, Y después que ella llegó a alcaldesa, pues recibió a Raúl Castro, le puso el tapiz rojo, y a mí todo eso me perturbó mucho porque yo había estado en su comité de apoyo, o comisión de apoyo, como se llama en Francia, por razones obvias, ella me lo pidió, y como ella había apoyado la causa cubana, pues yo accedí a estar de su parte, ¿no? Yo, además, la persona que estaba en la contienda con ella, pues tampoco me placía de la parte de la derecha, y ella era alguien a quien yo veía como alguien bastante abierto y bastante anticastrista en un momento determinado. Pero ya sabes cómo son los negocios con estos tipejos del castrismo, que ellos se van colando, además se van colando en muchas ocasiones a través de una misma oposición que ellos han ido creando fuera de Cuba y dentro de Cuba, que son socialistas y socialcomunistas, y que cuando a ellos les preguntan, por ejemplo, como cuando le preguntaron a Carlos Acosta, el bailarín, qué se podía hacer por Cuba, pues él dijo que había que llevar al nuevo rey, Charles, en aquel momento no era rey, y a Camila a Cuba. Y lo que no saben los cubanos es que si el rey de hoy actual de Reino Unido y la reina consorte fueron a Cuba, fue porque el bailarín socialcomunista Carlos Acosta fue el que dio esa opinión a los Tories y a los laboristas, a los dos partidos. Él está muy involucrado, aunque no lo diga y aunque lo niegue, porque a veces negar y decir que no, que la política no interesa por parte de estos artistejos, sean lo grande que son, combina muy bien para dar consejos en apariencia humanos, ¿no? Vamos a hacerlo, siempre dicen, vamos a hacerlo por el pueblo cubano lo necesita, el pueblo cubano lo único que necesita es libertad.
En eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Esta izquierda deslavada, siempre que alguien dice no me meto en política, yo digo, este en el fondo tiene su rojera acumulada. Pero bueno, tú sabes, es lamentable todo esto a estas alturas. El pueblo cubano es algo que yo, hay días en que no quisiera, de verdad, honestamente, ni trabajar, para no tener que lidiar con tanto dolor, tanta miseria, tanta imposibilidad, porque es un sistema cerrado de imposibilidades. Y tienes, sí, absolutamente toda razón. Yo también, a la verdad, me he vuelto bastante implacable para con los tibios, los timoratos y los tapiñados, honestamente. Ya no soy ni tan comprensiva, ni tan compasiva, ni tan nada. Es algo así como que a de huello, ¿no? También, y te agradezco de verdad muchísimo que tú mantengas una posición absolutamente sólida e inquebrantable respecto a tus principios y tus ideas, porque eso es profundamente, en un mundo cambiante que cambia de bando constantemente y cambia de ideas constantemente, pues es importante mantenerse claro, porque si no te mareas, uno termina mareándose. Déjame decirte, Zoe, ¿has planteado el regreso a Cuba? ¿Te lo has planteado en algún momento?
No, nunca, hasta que no haya libertad y bueno, república y constitución en Cuba. Fíjate, yo antes decía democracia, pero es que ya la democracia se ha también estrujado tanto y se ha desprestigiado tanto en otros lugares que ya no sé. Yo creo que, como dijo el padre Castor Álvarez de Besa, que una vez conversando con él, el sacerdote cubano de Camagüey, me dijo: mira, yo creo que el mundo va hacia un lugar que es hacia ese lugar donde nosotros estamos, y nosotros en algún momento iremos hacia otro lugar que es un lugar de donde quizás el mundo quiere salir para experimentar el horror, ¿no? Eso es yo lo condensaría en la frase aquella de Reinaldo Arenas: los cubanos venimos del futuro, ¿no? Entonces, yo creo que lo principal para nosotros es saber que tenemos tres símbolos fundamentales, que es la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona Mambisa de Cuba, que tenemos a José Martí con su ideario, y tenemos la Constitución de 1940, que por lo menos por 5 años nos deberá amparar, y ya después veremos. Y tenemos el dolor de gente como tú, que será muy edificante en el futuro. Yo llevo muchos años siguiéndote, y siguiéndote no solo a través de ti y de tu obra, a través de amigos comunes que te aprecian y te quieren, y siempre me han dicho algo. Incluso una vez dijiste yo no quiero ser víctima. Y yo comprendí después por qué tú decías eso. A través de mi propia experiencia entendí, dije, ya entiendo a Marilena Cruz Varela. Y estos amigos siempre me han dicho, Marilena Cruz Varela lleva un dolor muy edificante para el futuro de Cuba. Y a ese dolor es el que hay que remitirse. A mí yo creo, por ejemplo, que cuando me empiezan a hablar de esos dolores que yo llamo de la banalidad, que todos son válidos, por supuesto, pero hay otros dolores mayores, como el tuyo, el de otros patriotas cubanos, que serán muy edificantes para el futuro de Cuba. Y eso es lo que a mí me interesa, Marilena. Yo he concentrado mi fuerza en eso específicamente.
Además, haces un activismo productivo, no un activismo de postín, ¿no? Zoe, ¿estás escribiendo?
Sí, estoy escribiendo. Escribir ha sido mi refugio, más que un país. La literatura ha sido mi cuartel general, mi refugio, y yo no sabía que tenía tanta capacidad para sacar de mí todo lo que he escrito. Y sí, siempre estoy escribiendo el tercer volumen de esa trilogía que empezó con La ficción Fidel, siguió con Batista y Pájaro lindo de la madrugada, y ahora va a seguir con otro, otro personaje de la historia de Cuba. No puedo, desgraciadamente, por razones de contrato con la editorial, decir el nombre de quién será, pero desde luego con eso sellaré. Y después estoy también sellando otra trilogía que había empezado de tres mujeres que influyeron en la cultura francesa a través de su propia cultura. Remedios Varó desde España, que La cazadora de astros ya se publicó. Dora Maar, bueno, pues argentina de origen, pero también de origen croata, que también se publicó esa, La mujer que llora. Y estoy, el tercer volumen, sí puedo decir el nombre porque la editorial no me ha dicho que no lo diga, o sea que lo puedo decir, que es Lidia Cabrera, que a mi juicio es la mayor escritora que ha tenido Cuba y una de las mayores que ha tenido el mundo, etnóloga, pintora además, y una mujer muy vertical, una mujer como tú, vertical, y que tuvo una grandeza enorme de siempre destacar el exilio como una fuente de riqueza y una fuente también de confianza. Y es la razón por la que esas tres mujeres, que las tres coincidieron en París, acuérdate de aquella frase de Lidia Cabrera, yo descubrí a Cuba a orillas del Sena, y todo eso, pues ese será el tercer volumen. En eso estoy escribiendo, poesía también. Pero ya, como decía Dulce María, ya como que estoy vieja para escribir poesía, pero uno sigue ahí intentando.
Ya, te iba a decir eso. Yo recuerdo en Cuba, tú empezaste escribiendo poesía y eras muy buena como poeta, buenísima. Pero yo no veo que una cosa merme la otra, ¿no? Hay cosas que uno necesita decir en versos y otra cosa, o sea, que son como bullets, tienes que lanzarlas, ¿no? Que no se extienden como una novela, pero hay cosas que llevan más aire, oxígeno, reflexión, ¿no? Como una novela. Y las dos cosas no confligen, o sea, se puede ser perfectamente y tú lo demuestras, ¿no? No poetiza, poeta, porque a mí no me gusta, perdóname el término poetiza, me parece demasiado húmedo, blandito.
poeta también poeta, me gusta más.
Sí, poeta. Si quieres diferenciar lo que digan poeto a los hombres. No, digan poeto. Yo a veces ensayo a ver cómo me saldrá hablar así, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Zoe, ¿podrías leer algún poema? ¿Tienes algún poema tuyo de esos que lo paralizan a uno? ¿Algo que sea nuevo?
Bueno, déjame buscar el libro. Mira qué casualidad, tenía un librito aquí y voy a tratar de leerte algo, porque además a mí me gusta, yo no sé a ti, pero a mí me gusta mucho leer. Es algo que siempre me ha fascinado leerle al público, ¿no?
Sí, se establece una relación muy especial leyéndole al público. Es una conexión que sin embargo, prosa yo no me atrevo nunca a leer en público, porque como me pierdo y como estoy más acostumbrada quizás a la comunicación más directa, más intensa y más íntima de la de la poesía, me disgrego mucho en la prosa. Cuando voy a leer en público, me entra falta de aire, digo, oh, puf, y paro en cualquier momento y digo, ya, hasta aquí. Porque sí, a mí me gusta mucho conectar con la gente. O sea, a mí me han acusado muchas veces de populista y realmente yo elitista no soy. A mí me gusta la gente, me gusta leer para la gente, me gusta conectar con la gente, porque eso también es una manifestación de amor, ¿no?
Claro. Un poemita breve que se llama Breve Beso de la Espera, así se llama el libro también.
Buen título.
Y es un pequeño poema que dice: su nombre ya no me es familiar, el camino ya no es aquel, el de la ausencia, la muerte perdió su sutilidad de virgen serena, me arrancó de un piñazo el vendaje de los ojos, mis pestañas abiertas al recuerdo del exquisito, esclava de un agujero de eternidad. ¿Y sabes por qué este poema lo elegí ahora para leértelo? Porque nosotras, eso era algo también que te quería agradecer, sobre todo a ti, venimos de un feminismo de a propósito y de a porfía, en el que nos convirtieron por exigencia y por existencia, ¿no? E incluso ahora tenemos que ser las dos, yo creo que tú estarás en esa misma situación que yo, tenemos que ser resistentes a un neofeminismo que quiere negarnos incluso ese agujero de eternidad, el de nuestro sexo y el de la maternidad.
Yo a veces digo, no, yo nunca he sido feminista porque yo nunca fui machista. Soy feminista en la medida en que creo en mis derechos como mujer, pero no puedo ir contra los derechos del otro sexo también, ¿me entiendes? No es la supremacía de un sexo sobre el otro lo que a mí me interesa. De ninguno de los dos. No sé si tú lo ves igual, pero bueno, vivimos en un mundo grande, ancho y ajeno también, que podemos ver las cosas de diferente manera. Tu hija, sé que es músico.
Mi hija es músico, ella estudió también teatro mucho tiempo, ha hecho un primer disco que se llama Perra de Rap y está haciendo su segundo disco, pero ella estudió cine y poesía urbana y también en la Sorbona en Francia y en la Universidad Pontificia de Valparaíso en Chile, donde estuvo un año y medio, y ha terminado su primera película que se llama Ceiba, Memorias de una Familia Cubana. Uh-huh. La película participó en el Festival de Tesalónica en Grecia, ahora está en la Guadalupe en el festival, ella está allí. Hoy me llamó precisamente, te quiero contar esta anécdota, y me dijo: mamá, una alumna de la conferencia que di me dijo que tú habías dicho que los presos, que en Guantánamo no había tortura. Entonces le dije, bueno, ya sé por dónde viene mi hija, mira, en primer lugar, tú debes contestar por ti, no por mí, porque es una falta de respeto que te pregunten por lo que piensa tu madre cuando tú tienes ideas propias y cerebro y estás ahí por una película que tú has hecho. Okay. En segundo lugar, yo lo que dije fue, bueno, tanta preocupación por las torturas en Guantánamo a terroristas, cuando nadie se preocupa por las torturas, los asesinatos del otro lado de la cerca en Guantánamo, en ese país que es Cuba, 63 años de esclavitud y de castrismo y de tiranía, ni tampoco se preocupan por las cárceles, que son muchísimo peores en condiciones y de todo tipo, más de 1.100 presos políticos, y no se preocupa nadie por eso. Por supuesto, cortaron todo lo demás y dejaron la frase que a ella la ponen como si ella tuviera la culpa, como si una muchacha que está empezando a hacer su obra y ya empiezan a atacarla en ese sentido. Ella por sí, por suerte, no es como yo, porque yo soy un poco más, todavía tengo unos nervios, ¿no? Pero Luna es una niña que se ha criado con mucha, tiene mucha calma para responder. Es la parte esa francesa que tiene y cartesiana pues ayuda mucho, y ya tú sabes que pues la Habana Vieja dificulta mucho para ese tipo de respuestas, ¿no? Ella tiene mucha paciencia. ¿Cómo los hijos se tienen que enfrentar a juicios en las universidades, en las escuelas, por el mero hecho de que sus padres hayan tenido una opción y hayan escogido la libertad, ¿no? Y sí, María Elena, nuestros hijos yo creo que son esenciales para nosotras y ellos son el premio de lo que, de cuando yo digo, bueno, a veces me he equivocado, a veces esto, lo otro, pero ahí sí no me he equivocado y sé, lo tengo muy claro y muy certero.
¿Cómo valoras tú, cómo ves, cómo percibes que las mujeres somos bastante intuitivas, este momento que está viviendo la isleta, por decirlo en palabras tuyas, una definición tuya.
Bueno, es un momento en el que, fíjate, a pesar de todo lo terrible que está ese país, desde el punto de todos los puntos de vista, yo veo por primera vez, tengo como una sensación de eso, de que ya, como en el final de Tres Tristes Tigres, ¿no? Ya no se puede más. Uh-huh. Y esa frase de ya no se puede más contiene probablemente el boomerang, el impulso final hacia lo que nos liberará, ¿no? Por supuesto, yo tengo, estoy convencida de que, siempre he estado convencida de que los cubanos, el mayor problema ha sido que es que y sigue siendo que los han dormido, uh-huh, o ellos se han dejado dormir, pero muchos están despertando, y ahí sí tengo una gran esperanza. La situación, sí, principal, es que tú y yo sabemos que sin un apoyo internacional, Cuba está demasiado desprovista de ese sostén, y eso es lo que necesitamos, el apoyo internacional.
Y sí, yo creo que Cuba sola no puede, creo, no estoy segura, pero que esto tiene que ir mucho más allá del nivel de denuncias, ¿me entiendes? Zoe, ya me están parando los deditos por allá, por detrás del cristal. Te quiero un montón. Te respeto muchísimo, eres una gloria cubana y hay que cuidarlo, amarlo, respetarlo, porque no tenemos mucho de qué agarrarnos, no tenemos nada más que aquellos que se han ido haciendo a sí mismos fuera de Cuba. Y espero contar contigo en otro momento. Muchísimas gracias por tu disposición a estar hoy aquí en este programa. Bendiciones, que te vaya bien en todo, a ti, a Luna, y adelante, amiga.
Igualmente, María, gracias. Te quiero mucho, gracias.
Nos despedimos de Punto de Cruz. Espero estar con ustedes próximamente en otro Punto de Cruz. Nos vemos.